Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y están en este partidazo Tomás Guas, David Sánchez, Santi Gañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar y Dani Senabre. Está Arauz con los mensajes, está Alcalá, está Fouto y están todos ustedes, que son sin duda lo más importante de la radio. Y está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy era el Media Day, lo que tuvimos ayer en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Lo ha tenido hoy el Liverpool, la atención a los medios de comunicación. No sé qué se desprende de esta atención multitudinaria. ¿Cómo están de cara a la final? ¿Qué se dice allí en Liverpool del partido?
Pues empezamos por lo más noticioso. Salah anuncia que se queda en el Liverpool la temporada que viene. Sabes que acaba contrato el 2023. Y en otra entrevista, Mané ha dicho que anunciará lo que va a hacer al final del partido del sábado. Así que vamos a ver, también acaba el 2023. Y lógicamente queríamos saber todos qué pasaba con los jugadores que estaban tocados o lesionados. Han tenido 2 días libres, han entrenado por primera vez hoy, esta semana. Parece claro que Fabinho está, que Salah está, que Virgil van Dijk también está bien. Thiago no ha salido a entrenar, se ha quedado en el gimnasio. Posiblemente esté bien, o eso ha dicho Jürgen Klopp. Aunque no entrene hoy, igual no entrena hasta el viernes, pero es igual, que van a hacer todo lo posible para que esté disponible. Lógicamente ha repasado que en el 2019, soy el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que en el 2019 tuvieron 3 semanas para preparar la final de la Champions, que es mucho mejor que lo que han tenido, una semana solamente aquí, pero que en la Europa League, aquella que perdieron contra el Sevilla, tuvieron solamente 3 días para prepararlo. Entonces, entre una cosa y la otra, pues se queda con esta semana que tiene, sabiendo que el Madrid pues lleva 3 semanas un poco más relajados. El dolor de perder la Liga por un punto el fin de semana queda apaciguado por tener que jugar una Champions. Lo han repetido varios jugadores. Es la tercera Champions, por cierto, en 5 años.
¿Tercera final en 5 años?
Sí, estamos hablando de los 2 equipos más exitosos de la última década en la Liga de Campeones.
¿El Liverpool tiene 6 Champions?
Tiene 6 Champions y van por la séptima.
¿Tiene... Para igualar al Milan.
Para igualar al Milan. El Milan tiene 7, 6 el Liverpool, y el Barça,
el
tiene
5
el Barça.
Cinco.
¿Y el Bayern? ¿El Bayern cuántas tiene?
¿O 5 o 6?
No.
¿O 5? No. 5. Igual ni 5. 6. Sí, 5 seguro. 5, sí.
Bueno, vale. Pero no juega el Bayern el sábado.
Vale. ¿Se sienten favoritos, tú crees, Guillem?
Sienten que sí. Fabinho y Thiago están disponibles, son mejor equipo. Creo que eso no lo puede dudar nadie, que el Liverpool es mejor equipo que el Real Madrid. No supone que vayan a ganar, como ha dicho Michael Owen. Por cierto, si el Madrid anda necesitado de motivación, que se pille en el Daily Mail, que dice Michael Owen que el Liverpool es mejor y que puede golear al Madrid. No sabe si 3-1 o 3-0.
¿Eso ha dicho bien Owen?
Sí, Michael Owen. Dice que cree que les pueden ganar con facilidad porque ahora el Liverpool es un equipo extraordinario y demasiado bueno para el Madrid. Así que no sé si... El Daily Mail es fácil de conseguir en los kioscos de Madrid.
Pues ya saben, con Vallecas,
Totalmente. O sea, van a poner las declaraciones de Michael Owen, las van a poner por las paredes de Valdebebas, vamos.
Sí. Se ha repetido, o Salah ha repetido de nuevo, que lo de la venganza.
Yo eso no sé por qué a algunos de Madrid, el propio Valverde, le parece mal. Es que le leía Valverde en Marca. Es un poco un atentado al escudo del Madrid.
Pues, menosprecio.
Un menosprecio. Pero vamos a ver. Si lo único que dice Salah, el hombre, es que quiere revancha por lo que pasó en 2018. Punto. Sí,
casi,
no.
Casi es más hecho, el mal del Madrid.
Claro. Para mí le da más importancia todavía al Madrid.
De hecho, muestra un signo de debilidad.
Claro.
O sea, estamos hablando de alguien que de repente no va a aparecer en el partido como un partido cualquiera, o como una final, una gran final, sino que además tiene esa extra motivación que Klopp le está intentando sacar de la cabeza. Ha venido a decir que no sea de hablar de venganza, que no se trata de eso, se trata de una segunda oportunidad. Pero Salah lo tiene muy claro. Quiere ganar y quiere ganar bien.
Perdona, Guillén, entre Salah y Owen estará contentito con ese tipo de declaraciones. Claro, tú eres entrenador de un equipo, estás preparando una final.
Pero las de Salah son normales.
que vas a meter. Sí, para mí sí, son normales. Son, pero lo que pretende el entrenador es.
No obsesionarse.
No te obsesiones y pienses en el pasado, que el presente es como es y hay que sacarlo adelante. Pero, o sea, es odioso que antes de una final, un tipo, un emblema de Liverpool, porque Owen es un emblema de Liverpool, diga que bueno, que esto está chupado, que 3-0, que 3-1 y que tal y que cual. O sea, yo soy el entrenador, me quiero morir cuando lo escucho. Y los jugadores igual. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Que nosotros hemos ido a jugar una final Valencia-Real Madrid, y en Valencia y en parte de España, como estábamos jugando mejor en Liga, en ese momento, había gente que nos daba como favorito. Yo me quería morir. Digo, vamos a ver, que vamos a jugar con el Real Madrid, que ha jugado muchas finales.
¿Tú en el vestuario alguna vez os pusieron frases de alguien que hubiera rajado de vosotros?
No hizo falta. Porque no hizo falta.
No digo en una Champions, digo en cualquier momento.
No, digo que porque no hizo falta, Juanma, porque nosotros éramos muy orgullositos. Nosotros nos llevó mucho. Nosotros en el Valencia, una de nuestras virtudes era que teníamos muy mala leche y entonces no nos hacía falta que nos calentara nadie. Y todos íbamos muy al frente, ¿no? Entonces no nos hacía falta.
Pero si alguien rajaba de vosotros, lo comentabais en el vestuario.
Sí, claro, hombre, por supuesto.
Y a fuego contra
claro,
eso.
Claro que sí, por supuesto que sí. E incluso si rajaba en privado. E incluso si, por ejemplo, vas a jugar un partido a no sé dónde, que imagínate que la penúltima jornada de liga te toca con un equipo, que no quiero nombrar al futbolista, te toca con un equipo y ese está todo el rato en el vestuario, oye, a este hay que joderlos, a este hay que ganarlos, no le podemos dejar que ganen la liga porque estos en su día nos jodieron a nosotros. Y entonces, claro, pues el calentón es cada vez grande.
Vale.
O sea, que lo que consigue Owen es un calentamiento positivo.
Pero Owen, una cosa, todo lo que dice Santi es no solo es cierto, sino que además él ha jugado una final de Champions y yo no, pero también quiero decir que Owen, vale, es un emblema del Liverpool y tal, pero es un comentarista.
Pero es un tío que ha jugado en el Madrid
Claro, bueno, bien, pero si le preguntan un resultado, él tiene todo el derecho a decir 3-1, ¿no?
Sí, pero hay que poner el contexto de lo de Michael Owen, que odió el tiempo que estuvo en el Madrid. Me dijo una vez que su momento más feliz fue cuando vio que en el kiosco de su barrio estaba el Racing Post, que es el diario donde se ven lo de las carreras de caballos y demás, y en inglés, claro. Que ese fue su momento más feliz en Madrid. Y yo creo que también está en su propia venganza personal.
No sabía yo que había sido tan infeliz Owen en Madrid.
Sí, salió muy quemado del Madrid porque... ¿Sí? Sí, porque nunca estuvo... Fue una especie, salvando las distancias, una especie de Bale. Estuvo siempre muy... tuvo un gran desapego, no se acabó de estar en la ciudad, vivía lejos. El Madrid no tenía entonces la superestructura que arropa a los jugadores que vienen de fuera. Le dejaron un poco ahí a su suerte, ¿sabes? Un poco solo, y no nunca estuvo a gusto en el Real Madrid, se fue con cierta inquina.
Fíjate, pero estuvo un año.
Sí, sí, muy poco, pero ese año fue
un año.
Un sufrimiento, vivía ahí en un barrio de estos. Hombre, nuevos, no creo que desangelado, de mala manera.
Pero no creo que
¿qué barrio vivía?
Joder.
No, vivía de estos nuevos que por el norte ahora, tipo Valdebebas, que estaba muy despoblado entonces y demás. Él contaba, no, era un buen sitio, pero él contaba que salía con su mujer y con su, me parece que tenía una hija entonces, y allí no había nadie. Ni nadie del Madrid se preocupó por él.
Poca iniciativa, porque si yo soy Michael Owen y gano lo que gano, digo, pues me cojo un piso en la calle Serrano de alquiler y está.
No, y sobre todo porque en Liverpool hay un ambiente tremendo.
Sí, el ambiente que vaya a Chueca.
Ahora resulta que en Liverpool te lo puedes pasar mucho mejor que en Madrid.
Pedazo de ciudad, no es eso, Santi. Lo que pasa es que no aprendió el idioma, nadie le guió en ese sentido de, oye, no te vayas para allá, vente para acá, o por qué no vas por la ciudad, no sé. Él vivía en su burbuja y le estáis pidiendo que saliera de su burbuja.
Entonces,
y
es culpa
Madrid,
suya, Guillem.
¿No?
Sí. Entonces es culpa suya.
Claro.
Antes ha dicho Miguel que jugó los dos equipos. Owen es un emblema del Liverpool y es un futbolista que pasó por el Madrid. Esa es la realidad.
Claro. Sí, pero ganó el Balón de Oro con el Liverpool.
Que por supuesto, ganó el Balón de Oro y he jugado contra Liverpool allí con el Valencia y hemos ido allí y Owen era capitán general de todos los ejércitos. Y he jugado contra Owen en el Madrid y Owen era uno más.
De todas maneras, el futbolista inglés, británico, te diría yo, fuera de la isla, es complicadito, ¿eh?
Sí. Les
no
cuesta.
No es el primero ni el último, ¿eh?
Les costaba.
Les cuesta mucho.
¿Les costaba?
Ahora acuérdate,
futbolistas de aquel Liverpool, de aquellas épocas, Ayan Rashe fue a la Juventus y salió corriendo.
Ya, pero acordaros que vino McManaman y fue un tipo feliz, y funcionó. Y era un madridista más.
Los tienes en Alemania, están desesperados por venir en España, pero no vamos muy bien. Pero la nueva generación piensa de otra manera.
Lógico, serán más abiertos. Guillén, ¿cuándo se va Liverpool a París?
Pues no lo he preguntado, así que te puedo adivinar que pues, seguramente será el viernes.
Vale, perfecto. Mañana va al Madrid, ¿eh? Recordemos a las 4 de la tarde. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
12:15, hora menos en Canarias. Está preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguel,
oh, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Se va mañana al Madrid a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde está programada la salida. Último entrenamiento fijado en Valdebebas a las 11. Va a ser ya el penúltimo antes de la final.
Oye, Bale va, ¿no?
Sí, lo van he preguntado todos. Hoy. Lo he preguntado hoy, por si acaso. Porque...
Y quizá marque.
Bueno, para empezar, bueno, se pueden vestir 23. Para empezar hay que hacer dos descartes. O sea, uno será el tercer portero, supongo que se vestirá Lunin. Y luego hay que descartar a otro. Te lo digo, Tomás, porque ya sabes que en la última jornada de Liga uno de los dos descartes fue Gareth Bale. Vamos a ver quién se viste.
Me han dicho que cuidado con Benzema, que igual no se viste.
Sí. No, pero que aunque con Bale puede pasar cualquier cosa aquí hasta mañana a las 4 de la tarde.
Puede pasar.
En principio sí, va a formar parte del pasaje, va a viajar toda la plantilla. Yo creo que es la alineación más fácil de las últimas finales de Champions. No hay ningún secreto por desvelar. Álava, pese a que mañana se cumple un mes de su último partido y que a lo mejor le falta algo de rodaje, confirmó ayer que está perfecto, recuperado esa rotura en el aductor y de la sobrecarga en el sóleo, va a jugar de central con Militao, va a jugar Valverde en el tridente ofensivo con Vinicius y Benzema, por lo tanto está todo absolutamente claro. Como digo, a las 4 parte el Real Madrid para París, se va a hospedar en un lujoso hotel en Santilly, a 53 kilómetros del centro de París, y por supuesto el presidente Florentino Pérez va a viajar al frente de la expedición.
Bueno, van a ir muchos madridistas desde mañana mismo, porque algunos se van por carretera ya mañana mismo, y luego el grueso pues viernes noche y el sábado. Yo creo que la gran mayoría irá el sábado por la mañana en los vuelos charter. Una de las aficionadas que va a ir a París para acompañar al Real Madrid es Nieves. Hola, Nieves.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Encantada de saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien. Deseando que llegue un momento para hacer una 14.
Eso es, a por la 14. ¿Cuántos años tiene usted, Nieves?
87.
87.
Cumpliditos.
Y está perfectamente. ¿Se va para París? ¿Cuándo se va usted?
El sábado a las 7 de la mañana.
Sábado a las 7 de la mañana.
Sí.
O sea, ¿sale el avión a las 7?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el madrugón va a ser de órdago, porque vas a tener que estar en el aeropuerto a las...
A las 5 tenemos que estar allí.
Madre mía, entonces hay que salir a las 4 de casa o a las 4 y media.
Claro, 4 a las 4.
Con lo cual hay que levantarse a las 3 y pico.
Bueno, ¿qué más da?
Joder, se va a levantar usted como Herrera, como Carlos Herrera, se va a levantar.
También, tempranito, claro.
Claro, tempranito, sí,
porque
sí.
Madruga, Dios le ayuda.
Eso es. Nieves, ¿y usted ha estado alguna vez en una final?
Hoy en 5. Bueno, te digo, mira... Te voy así, como ya soy mayor y ya hay muchas cosas que se me olvidan.
Sí.
Estuve en Ámsterdam.
Sí, en la séptima.
Con aquel gol de Peja Mijatović.
Sí.
¿Para qué? Estuve en Glasgow.
Sí.
Con aquella volea de Zidane.
Sí.
Que te mueres. Estuve en Saint-Denis con el Valencia.
Sí.
Que vaya gol que metió Raulín.
Raúl.
Eso es. Y luego, ya, eso con mi marido.
Sí.
Me quedé viuda.
Sí.
Y me iba solita. Me fui a Milán sola.
¿Sola? ¿Sin nadie?
Sí. Pues, además que me tocan las entradas ahora. Por ejemplo, no me tocó para Lisboa, pero a Milán me fui. Y me llevó a mi hijo, me dejó tirada. Me dice, aquí te dejo, detrás de estos señores, yo voy a aparcar el coche. Me dice, tan amiga de ellos...
Bueno, les pedí que te...
Claro que me quedaba un poquito con ellos, ¿no?
Hasta que está el hijo por detrás apuntándole cosas, ¿no? Ahora.
Y a ver si le va a hacer quedar mal.
Claro. Su hijo es el Tebas. Es Tebas. Está por detrás a ver lo que se puede decir y lo que no.
Que iba a aparcar. Bueno, que me llevé con esos señores. Iba un señor con su hijo.
Sí.
Y un amigo. Y luego llegaba uno de Londres a Milán. Me junté con ellos comiendo, yendo por Milán, se portaron conmigo de maravilla, y así fui.
Luego a Cádiz.
Luego fuimos a Cádiz con los mismos amigos. ¿Qué te parece?
Joder, una maravilla. Y con 87 años, o sea, ¿está usted bien de movilidad y todo eso? ¿Se puede mover sin ningún problema para caminar, subir escaleras en el estadio sin ningún problema?
Sí, aquí va el fútbol, voy aquí todos los días.
Usted va al Bernabéu sin problema.
Que llueva, que nieve, ¿eh?
¿Y la entrada la ha conseguido por sorteo esta vez?
Por sorteo. Siempre. Todas las veces por sorteo.
Bueno, joder, le voy a pedir que, me eche la primitiva un día.
Sí, pero lo malo es que juego a la lotería, pero no me toca ni un reintegro.
Bueno, o sea, bueno.
Le toca las de la final de la Champions.
Eso.
Vale.
Yo de momento, si el Valencia,
para mí,
señora...
es un lujo.
Si el Valencia juega alguna final de lo que sea, yo con el buen fario que usted da, yo le invito al partido y con la entrada y todo.
Muchas gracias, muy amable.
Eso que
le habla claro. Cañizares, este es Cañizares, el del pelo amarillo.
Sí, Cañizares, sí, le conozco.
¿Le conoce? Sí. Que una cosa, ¿con quién va a París?
Pues con una nietita que tiene 15 años.
Oh, qué bien.
Que parece una abuela de formalita que es.
¿Sí?
Sí, es un amor de niña.
¿Y es madridista también?
Sí, es madridista, es socia también del Madrid.
¿En la familia salió todos madridistas o alguno torcido o torcida?
Todos madridistas, todos.
¿Qué familia tan extraordinaria?
¿De familia?
Tengo uno que vive en Arganda, que se llama Juan.
¿Sí?
Que es madridista tope. El nieto, lo mismo.
¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene?
Tengo cuatro hijos, tres varones y una hembra.
¿Y usted es de Madrid?
No, yo soy paisana de Pepe Domingo Castaño.
Mira cómo apunta el hijo por detrás. Habrá leído el libro, ¿no?
¡Hombre! Sí, lo he comprado, no fui veces al Corte Inglés hasta que salió el librecito.
Sí.
Me costó 22 euros y lo pagué con mucho gusto.
Sí, claro. Una cosa, que los beneficios son para Cáritas, ¿eh? Los beneficios del libro, que Pepe no se ha llevado nada, ¿eh? Ni un duro, ¿eh? Esté tranquila usted con eso.
Pero él, es que él te dice que el libro, que eran 12 hermanos y nosotros hemos sido 18.
No joda. Usted tiene...
¿Eh? Hombre.
Usted, perdona.
Te ha salido del alma, Juanma.
Perdón. ¿18 hermanos eran ustedes?
Sí, 9 chicos y 9 chicas.
Ah, mira qué bien, qué quitativo.
Y le digo una cosa, no tendrían lavavajillas en casa, claro, en esa época.
No, había que bajar la vara al río.
Fíjate.
¿Qué cosa?
Madre mía, 18.
Sí.
Y su madre, pero su madre pobrecilla, macho.
Pues sí, con 16 años era madre, porque mi padre se fue a la mili, que decía que era muy guapa y no quería que se la quitaran.
Y vamos a ver, pero ya luego no pararon.
No pararon.
No pararon nunca.
No había televisión.
Claro.
Algo había que hacer.
Algo había que hacer. Pero, hombre, podría haber puesto a decir, bueno, a partir de ahora ya vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Porque 18...
Pues sí, claro.
Madre mía.
Pero
una cosa, en aquella casa habría que comer por turnos, porque no hay mesas para comer 20 personas.
Pues teníamos una mesa muy grande, que mi padre se ponía en un lado y mi madre en otra, y mi padre era muy severo, y no podíamos movernos de la mesa hasta que no acabamos de comer.
¿Qué le parece?
¿Y usted sabía el nombre de todos los hermanos?
Oh, claro.
Mira cómo se ríe el hijo. Pero una cosa.
Fíjate si me sé el nombre, que cuando me casé fui a pedir los papeles allá al pueblo. ¿Eh? Y me enteré que me habían puesto de nombre María de las Nieves Blanchester. Toma ya.
¿A usted?
A mí.
¿Cuatro nombres?
Sí, se creía que era marquesa, que iba a salir para princesa o algo así.
María, Nieves, Blanca y Esther. O sea, usted puede... María, igual por eso gana los sorteos de la Champions, porque se mete con cuatro nombres distintos y los cuatro son válidos.
Siempre Nieves, yo siempre Nieves.
Nieves, vale. ¿Y es usted optimista para el sábado o tiene miedo al Liverpool?
Yo no tengo miedo. Creo en el Madrid.
¿Sí? ¿Vivió las remontadas? ¿Estaba en el campo las remontadas de este año? Sí, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, no me pierdo uno.
Ya, pero a lo mejor usted fue de las que dijo en el minuto 89, bueno, me voy, que luego hay mucho barullo para salir y esto
pues,
ya...
Pues sí es verdad. Como se hace mucha aglomeración, pues digo, no sea que me empujes por la noche, que ya soy muy mayor, me salí cuando no bajo y ya digo, ¡oh!
¿Y dio la vuelta? ¿La dejaron entrar o no?
Sí, me dejaron entrar.
Ah, vale. Pues
había una abonada, ¿eh?
¿El qué?
Que soy euroabonada.
Euroabonada. O sea, derecho a todo.
A todo.
Y Florentino, pues debería tener una consideración con usted, Florentino Pérez, ¿eh?
Ya miras el apellido como él.
Claro. Sí. Pero le debería poner la insignia de oro y brillantes o algo de esto. Algo, llevarla un día al palco.
Todavía no tengo. A mi marido sí, ya tenía la de oro.
¿Cuántos años de antigüedad tiene usted?
Yo llevo 30 y tantos.
¿30 y tantos?
han dado la de plata.
Sí, pero da igual, pero es que esto, las cinco finales, eso tiene mucho peso, ¿eh?
En la peña me llaman la abuela europea.
La abuela europea, muy bien.
Porque siempre que voy ganamos. Pues ver si hoy, si esta vez la ganamos
pues
también.
Pues Florentino escucha mucho este programa. Sí, en podcast, por las mañanas. O sea que seguramente vaya a haber una noticia, ya verá cómo se pone en contacto con usted, no se preocupe.
No me digas.
Sí,
ojalá.
Sí, sí. No. Estas cosas, hablando en serio, estas cosas en Madrid las cuida, ¿eh? Como se enteren de que tal, sí, de que da usted buena suerte, ya verá cómo la cuidan. ¿Cuál es su jugador favorito de la plantilla?
Claro.
¿El jugador favorito? ¿Qué más le gusta?
¿El que más me gusta?
Sí.
Pues mira, en sus tiempos el que más me gustaba era a Roberto Carlos, que para mí era un amor.
Sí.
Porque me gustaba cómo jugaba, cómo subía las bandas. Y me gustaba mucho también Figo.
Sí.
Bueno, muchos.
¿Y ahora
me gustó mucho Cristiano, ahora Karim
Benzema.
Sí.
¿Y usted, Mbappé, está cabreada con Mbappé o que le den?
Pues que le den morcilla.
Claro.
Si no quiere venir al Madrid, pues mira, a lo mejor...
Eso...
Mucho mejor. A lo mejor ganamos más títulos con él, sin él que con él.
Efectivamente. Eso que ahorramos, ¿no?
Eso es. Menos millones.
¿Y Ancelotti le cae bien?
Muy bien.
Es un señor muy...
Muy, me parece un señor muy correcto, muy educado. También me caía muy bien Zizou,
sí. Son parecidos, en ese sentido son parecidos.
Sí, son muy educados.
¿Y usted escucha...?
El que no me gustó nunca fue el portugués.
¿Mourinho no le gustaba?
Nada.
No le gustaba nada, ¿eh? Era, o sea, no era usted de la yihad mourinista, por lo que veo, de dar caña en Twitter y todo. ¿Usted usa redes sociales? No, ¿no?
No.
Nada. ¿Y la radio la escucha de vez en cuando?
Toda la COPE, soy enamorada de la COPE.
¿Ah, sí?
Bueno, con Manolo Lamas, con Pepe Domingo Castaño, con todos vosotros.
Qué maravilla. A mí la mano no muy allá, ¿eh? Pero Pepe sí me cae bien. Pero bueno, Lama se va mañana también para allá y vamos a hacer todos los programas desde París. Así que nada, que me alegro mucho de saludarla, Nieves. Es usted una persona muy entrañable y que lo disfrute en París.
Lo disfruto mucho, sí, yo soy muy futbolera y me disfruto mucho.
Qué energía.
Y me gusta mucho todo el deporte. Soy muy deportista.
¿Nadal le gusta?
Nadal me encanta.
Claro.
De hecho, soy gallega y voy a todos los brazos a Vigo. Y ahora tengo una casita en Alicante y voy y me tiro la vida nadando.
Pero yo no le pregunto... Le pregunto a Rafa Nadal, pero no. Pero si le gusta nadar también está muy bien. O sea,
también es deporte.
Eso, nadar es un fenómeno.
Eso
y ahora
es.
El murciano que salió va a ser otro Nadal.
Carlos Alcaraz, sí. Ese es un fenómeno.
Es un fenómeno, sí.
Nieves, le mando un beso enorme. Que lo pase muy bien en París, ¿eh?
Perdona por lo de que no te había oído bien lo de Nadal, ¿eh?
No, hombre, solo faltaba. Si es que no me... es que yo a veces hablo como un chino, ¿eh? Y digo Nadal.
Muchísimas gracias.
Nada, dele un beso a su hijo, que es un fenómeno.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, Nieves. Pues este es el fútbol.
Qué delicia, ¿eh? Chico.
Una aficionada de 87 delicia. Años que se va para París con toda la ilusión y toda la alegría del mundo.
Sí, sí, la lotería le ha tocado, ¿sí? en vida.
87
años,
¿eh? 87, claro. Y dice que está encantada, que va con la niña y dice, la niña es como una abuelita, como diciendo, sí. Ella es formal, no como yo, que me va a la marcha. Qué entrañable, señor Nieves. Fantástico. Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Pues después de escuchar a Nieves, poquito más ahí. Sí, que,
eso, Miguelito, qué espectáculo, va a ser
¿no? qué espectáculo, ¿eh?
46 Copas de Europa suman todos los jugadores del Real Madrid, la primera plantilla. 46 Copas de Europa tienen, hay 9 con 4.
¿Y ese dato?
Pues
no sé,
para que te asustes un poco, David.
Es un dato, David, es un dato.
Sí, es un dato.
Relájate.
Hay 9 jugadores con 4 Champions en la plantilla. Hay 8 o 9 que todavía buscan la primera, pero me parece un dato espectacular. Si no,
pero sabes que
David,
son las mismas, ¿no?
Sí, son
tranquilos. Tranquilo.
Bueno,
tranquilos los dos.
Hay 9 que buscan la quinta, pero vamos, si sumas las Champions que tienen en su palmarés, los 25 jugadores de la plantilla, suman 46, que a mí me parece...
Es un poco como el EGM, lo de oyentes coincidentes y todo esto.
El arrastre.
Hay que hacer la tabulación, que dice Lama. Ahora tienen que tabular las Copas de Europa.
Sí, pero en la sala de juntar del Bernabéu hay 13, claro, no hay 46.
No, claro.
Ese es el tema.
Pero oye, te voy a decir una cosa, perdona. Las pequeñitas que le dan a los jugadores para tener en casa son preciosas, ¿eh?
Preciosas.
O sea, guapísimas. Perdona, ¿qué querías decir?
No, ve que Sánchez está en baja forma. El momento que te dice que son 46, estaba yo esperando 40 robadas. Sánchez, no estás por lo que estás ya.
En esta semana no quiero
está lento, está lento.
No, no un señor parar. Y un caballero. Un eso, señor y un caballero.
Eso es lunes.
Esta semana estás tranquilo, ¿no?
No, es que estoy utilizando lo del contragafe, es lo último que me queda ya.
¿Sí? Hombre, pero ¿qué es por que a favor del Madrid, ¿no?
Sí.
Porque he
intentado
ganar la 14,
todo y no ha salido.
No ha salido.
Ganar la 14 de un buen mancazo sería magnífico,
bueno, hay que ganarla, sea como sea.
Me ilusiona.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mañana expedición, te veo en el aeropuerto, ¿eh?
Dentro de un ratito nos vemos. Sí, sobre las 8.
Lama se va a sentir un poco como los Juegos Olímpicos. Cuando
¿Vais todos en grupo?
Sí. ¿Y con Lama en
el... ¿Uniformados o no? Porque a Lama
no
le gusta
creo que
esto.
Pierda las costumbres, ¿eh? No, entrará el primero en el avión.
Han pretendido que fuéramos vestidos iguales.
¿Y no?
No, vamos cada uno como pueda.
Es que Lama lleva una semanita con el vestuario de los invitados.
Sí,
digo que igual.
No, pero es que en el tema de los juegos van vestidos iguales porque lo gestiona Eri y Angelito, pero aquí como no hay un departamento claro de estilismo, pues cada uno va...
Para la siguiente final hay que hacer algo.
Vamos todos con el estilo de Lama, pantalón de pana marrón y camisa muy amplia, muy amplia. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Alcalá, hola, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
¿Sí? ¿Qué pasa con Tebas?
No, que... bueno, con Tebas pasan muchas cosas, que se ha cabreado con Laporta, con parte de razón, ¿no? Porque... esas declaraciones de Laporta que contamos ayer en el partidazo, poco más o menos que diciendo que, bueno, que en España la legislación y el fair play y el control financiero es muy estricto y que el Barça está asfixiado y que no pudo fichar casi en invierno o hizo malabarismos y que ahora se repite la historia en verano. Y mientras tanto, prácticamente en otros países, por Francia, pues hay clubes como el PSG que hace lo que le da la gana. En la Liga lo han interpretado como si es que Laporta lo que venía a pedir es que aquí miren para otro lado o abran la mano o haya manga ancha. Y evidentemente la Liga es un organismo muy serio. El tema del control económico lo lleva a Tebas como una de las grandes cosas de su gestión desde que es presidente de la Liga. Y bueno, pues no le han gustado nada las relaciones de Laporta. Y si lo que decía Laporta era que quieren mamoneo, que es la palabra que le gusta ahora a Laporta, pues Tebas no quiere mamoneo en la Liga.
Ya Laporta ha dicho que no había complicidad en la Liga. No me han gustado, porque complicidad significa que aquí hay mamoneo y entonces uno se puede hacer lo que se quiere y se esconde. No, ya Laporta no es que no haya complicidad, es que si por complicidad se entiende mamoneo, en absoluto. No hay con el Barcelona y no hay con ningún club. Me duelen esas manifestaciones porque es pensar que existan mamoneos y ya hace muchos años que no existen.
Cuatro veces lo ha dicho, le ha gustado la palabra, lo dijo también con el tema de Rubiales y bueno, pues no, hay que ser estrictos, hay que aplicar el fair play, hay que aplicar el control económico y son las normas que rigen este año para el FC Barcelona. Y luego has dicho tú antes, son otras declaraciones también del día, has dicho que tú crees que el gran enemigo de Florentino Pérez es Javier Tebas. Yo creo que el gran enemigo de Florentino Pérez ahora mismo, más que Javier Tebas, es incluso Zeferin,
sí.
El presidente de la UEFA e incluso el presidente Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain. En el tema de Mbappé, bueno, la relación de Zeferin y de Florentino es tan tensa que, desde luego, en el tema de la renovación de Mbappé, el presidente de la UEFA, con las declaraciones que ha hecho hoy, se pone clarísimamente del lado del conjunto francés. Son declaraciones a la BBC, creo que mandando un cuestionario escrito y respondiendo, por eso no hay voz, por escrito también el presidente de la UEFA, Zeferin, dice que ni el Real Madrid ni nadie le va a decir a la UEFA lo que tiene que hacer con el fair play financiero, por esa sensación que hay de que el Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana, y la denuncia, por cierto, las denuncias, que son tres, que va a presentar Javier Tebas contra el conjunto francés. Hay una segunda frase con muchísima intención hacia Florentino Pérez. Por lo que yo sé, dice Zeferin, la oferta del Real Madrid era absolutamente similar a la del Paris Saint-Germain. Así que no hay razón para estar indignados en Madrid. Se suma Zeferin a esta corriente que yo dudo particularmente de que las ofertas económicas de ambos clubes eran similares. Y defiende Zeferin que haya clubes que sean propiedad de estados en el Golfo Pérsico. Que sí, que es perfecto. Hay gente, a Guas esto no le gusta, pero a Zeferin le encanta. El City es de Abu Dhabi, el Paris Saint-Germain es de Qatar, hay clubes ingleses, el Chelsea va a ser propiedad de un empresario de Estados Unidos, antes era propiedad de un oligarca ruso, y bueno, pues este es el mundo actual de la globalización, y según Zeferin no hay absolutamente nada que criticar. Así que, como era de esperar... si hay que ponerse del lado de Florentino, del lado de Al-Khelaifi, la UEFA y Zeferin están del lado del presidente francés.
Pero, querido, por alusiones, a mí, en el momento que tú conviertes los clubes en sociedades anónimas, Juan Gaspar puede comprar mañana el Español. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en que un señor del Golfo Pérsico, del Golfo de donde sea, sea el propietario, siempre que juegue con las mismas normas que los demás, que el Villarreal sea lo mismo que el Bayern Múnich y que el Paris Saint-Germain sea lo mismo que el Real Madrid. En el momento en que eso no se cumple, tiene razón Laporta cuando dice, aquí nos estáis poniendo los penales al cuarto, cosa normal, porque en este país recuerdo que se han hecho planes de saneamiento con dinero público y todo lo que hemos querido para salvar el dichoso fútbol, y ya está bien la coña, porque no fueron uno ni dos. Ahora bien, lo que estamos viendo es una... Es que no tiene nada que ver, es que juegan con otra baraja, querido. Y si eso no se quiere ver, y no me vale la coña de que el Madrid y el Barça hacían lo mismo. Porque entonces hay que parar el mundo, hacerlo nuevo, y entonces resultará que el español tendrá lo mismo que el Real Madrid. Como eso es imposible, como el Valencia cuando le conviene va a fichar al señor de Chátiva, porque es el Valencia, pero dentro de un orden, de, no digo de hace 40 años, pero sí que en el momento en que empieza el fútbol a regularse en España, esto no tiene, no tiene ningún sentido que fuera no pase. Y el que discuta eso es bobo.
No, no, si, si, si eso es así. Ya está. Pero que el presidente, es así. Pero que el presidente de la UEFA, si tenía que intervenir o tenía que regular si esto, termino, tenía, está con el club estado Paris Saint-Germain. Y pero está bueno, con el club estado Manchester City. Pero, y te digo más, contra Tebas. Y te digo más, Miguel. Tendrá toda la buena intención que quiera Javier Tebas de ayudar a Florentino, de ponerse al lado del Madrid y de presentar una querella, una demanda ante la UEFA, otra creo que va a Bruselas, otra va ante un...
Bien hecho.
Eso no va a llevar a ningún sitio.
Ah, bueno, pues
eso no va a llegar a ningún sitio.
Patalear un poco.
No, pero no, lo hace. Señores, los señalan ustedes jorobando, pero que sepa que no somos tontos.
Eso lo juegan los catarís en el despacho del jeque también.
Bien, pues que haya, no, pero escucha, habrá un juez que se tendrá que mojar. Como tendrá que venir el Tribunal de Luxemburgo en su día, que lo he contado 40 millones de veces, a decir si el, el monopolio del fútbol está bien o no está bien. Como vote que no está bien, ya tenemos el follón armado.
A ver por dónde van los acontecimientos.
A ver dónde van.
Elena Condis.
Me parece normalísimo.
Barcelona, Elena, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué lío hay con la renovación de Gaya? Perdón, de Gaya, de...
De Gaby.
No,
pero
es que...
A ver,
perdón.
Es otro lío, el de Gaya es otro.
Escucha, que es que Gaya lo va a contar Fouto ahora, el tema de la sanción. Es que me he liado. Gaby, sí. Renovación de Gaby.
Bueno, que el Barça está ahogado por el margen salarial, por eso ha paralizado, ha retrasado renovaciones y hay cierto malestar entre agentes de algunos futbolistas. Uno de ellos es Iván de la Peña, el agente de Gaby, que no se prodiga en los medios, pero hoy se ha visto obligado a hablar con nosotros en privado tras escuchar a Laporta acusándole de jugar con otras ofertas y no dar respuesta a la del Barça.
¿El agente dice... es de la Peña?
Sí, sí. Iván. Y me dice Iván de la Peña que está muy sorprendido, que está molesto. Y si no han respondido al Barça es porque no tienen la oferta formal. Hace 15 días que espera esa propuesta del Barça por escrito. El club no se la ha mandado. El 12 de mayo es la última reunión entre Iván de la Peña y Mateu Alemany. Acabó con muy buena sintonía, muy buena predisposición, ya lo contábamos en su momento. Quedaron que esa misma tarde el Barça le haría llegar la oferta por escrito, pero han pasado dos semanas y no tienen noticias del club. A ver, lo que sabemos es que Gaby va a acabar renovando, es así, porque el chaval quiere quedarse y el Barça quiere que siga, que están condenados a entenderse y a llegar a un acuerdo seguro. El problema es el modus operandi que ha molestado a su representante, a Iván de la Peña. Y no es el único, porque te cuento que hoy Sergio Roberto, por ejemplo, tenía cita a las 2 del mediodía para firmar su renovación con Laporta en privado en el Camp Nou, y hoy mismo, el mismo día en que tenía la cita programada, unas horas antes, por la mañana, el club le ha llamado para posponerlo sine die, alegando problemas de agenda de Laporta. ¿Qué
bueno,
pasa?
Perdona, es flipante eso, ¿eh?
No es serio. No,
es flipante.
No es serio.
¿Qué problemas de agenda de Laporta?
No, perdona,
no tiene otra cosa que hacer Laporta, que Laporta nada más que firmar.
Dábamos por hecho que Laporta estaba fuera porque ha cancelado esa cita que tenía a las 2 en el Camp Nou, pero ha salido el presidente a las 2:15 precisamente de las oficinas del Camp Nou.
Bueno, ahí hay gato encerrado.
Hombre, sí.
Pero es que hay cosas, supongo yo, que debe haber cosas más urgentes, que es antes de firmar futbolistas, firmar los ingresos estos que puedan permitir que después se firmen futbolistas. Pero da una sensación de que son todos movimientos improvisados y que cualquier cosa te puede variar los planes establecidos, que era un poco de miedo.
Pero mira, lo de Sergi Roberto es una firma que si le cambias el día y tal, como dice Miguel, vale, pues se cambian los planes, pero lo que ha hecho con Gavi, o sea, yo entiendo que el Barça no tenga dinero, esté muy mal de dinero y tal, pero entonces no salgas en los medios rajando del representante de Gavi, claro, porque no me acepta las ofertas.
No,
hombre,
es que no hay ninguna necesidad, o sea,
o le haces una buena oferta o no se la haces.
Es que no es verdad.
Espera, espera, David, David.
Digo que lo que dice Laporta es mentira. Es decir, Iván de la Peña, en cuanto reciba ese contrato, ese borrador, firmarán y renovarán su contrato. Es decir, ha sido una declaración vacía, sin sustancia, por el mero hecho de atizar a los representantes, porque Iván de la Peña es el mismo que ayudó al Barcelona a traer a coste cero a Eric García al FC Barcelona. Yo no entiendo el palo a Iván de la Peña, repito, porque con esas palabras lo que hace Laporta es dar la sensación de que está intoxicando, de que Gavi no quiere renovar, y es mentira. Gavi quiere renovar y Iván de la Peña quiere que Gavi siga en Barcelona, con lo cual pero no tiene ningún sentido esa declaración de Laporta.
Ese proceder de parar una firma sin nada justificado, porque estoy contando que no está justificado.
Ojalá que la paren, esa la de Sergi Roberto.
Ese proceder de haber hecho una oferta y no haberla mandado, ahí hay algo encerrado que yo desconozco, porque no es el proceder de un tipo formal. Y si Mateu es el que
está llevando la negociación... Pregúntale a Mateu, porque se lo dijo Mateu Iván de la Peña.
El Barça sí. Da por hecho que el acuerdo verbal de esa reunión ya es una oferta, pero claro, Iván de la Peña me decía, pero si quedamos que esa misma tarde nos iban a mandar la propuesta.
Como le conozco,
Mateu vino aquí al Amazónico, después al Leña y al no sé qué, y no se la ha enviado.
Yo te digo que como conozco a Mateu y sé que ese no es el proceder de Mateu, algo gordo hay detrás. Algo gordo tiene que haber pasado.
Estrategias agresivas, me decían varios agentes de jugadores, lo que están viviendo.
Pero estrategias agresivas es normal. Está en un momento delicado el Barcelona y tiene que ser, de alguna forma, pues ganar en despachos, pues no hay una época de bonanza, ¿no? Que te sientas y dices, ¿cuánto quieres? Venga, tal. Vale, estrategias agresivas es una forma de proceder absolutamente lógica. Lo que no es lógico es lo que contáis, que es llegar a un acuerdo o presentar una oferta y de momento 4 días después no se sabe nada de la oferta. Ese no es el proceder de Mateu, porque yo conozco a Mateu. Luego hay algo por encima o hay algo en el ambiente que yo personalmente desconozco y que está haciendo y que hace que estos dos movimientos sean muy raros, muy extraños, porque no es el proceder habitual.
No, amigo, Mateu tiene un problema grave.
Mateu, no, Mateu. Perdona, Tomás.
No, que digo que su amigo Mateu tiene un problema muy grave, que toda esta cosa, cuando echan al CEO, Reverter y demás, y vamos a hacer un Barça familiar, eso no se sostiene, porque eso no hay ninguna preparación. Y tenemos un problema todos. Toda esta coña de que al Barça lo echan de la Champions, y después de la Copa de la UEFA y tal, y jajaja, esta coña ya ha durado mucho. Y lo mismo que te digo la perra de los clubes está, o te digo esta. O se recupera el Barça, o lo tenemos mal todos. Porque esta broma de este Barça no se puede aguantar para el fútbol español, no se puede aguantar.
Senabre, ¿qué ibas a decir?
No, que Mateu está ahí también. O sea, es decir, yo ya sé que la situación económica no es culpa de Mateu, desde cierto punto de vista a lo mejor tampoco no es culpa de Laporta, pero Laporta está ahí, Mateu está ahí, y yo no creo que haya ni que separar ni que disculpar el comportamiento del Barça. No digo por ti, Cañete. O sea, hablo también por el mismo Laporta, que es herencia de Bartomeu. Sí, es herencia de Bartomeu.
Sí, pero ya lo sabemos. Lleva un año ya de la herencia de Bartomeu hasta el gorro.
No, y aparte, presentaste porque querías una cosa. El comportamiento, el estilo, ya no es herencia de Bartomeu. Es decir, tú puedes hoy decir que no a la firma de Sergi Roberto, pero lo que tienes que hacer es dar la cara. Y dice, oye, mira, tenemos un problema con este tema. Pero tenemos que posponerlo por esta razón, por esto otro, pero no se puede jugar así con Sergi Roberto.
Cuando se presenta presidente, sabemos todos cómo está el Barcelona y nadie le pone una pistola a la cabeza para presentarse. Él sabe cómo está el Barcelona, está bien que cuando llegue lo diga, digo, mira, me he encontrado esta situación, vale, de acuerdo, pues amigo, te han votado para que lo solventes.
Oye, rápido, bastantes líos ahí, como para hacer uno nuevo en cada declaración.
Tenemos que cambiar de tema. Elena, gracias.
Pues hay más líos, porque vamos a hacer un capítulo de No quiero irme del Barça. Braithwaite, Xavi le ha dicho que no cuenta con él, pero el jugador dice que tiene 2 años más de contrato y se quiere quedar. Pues... Y otro, del que ya nos habíamos olvidado, Pjanic, vuelve de cesión. Dice que el Barça es su sueño de pequeño y que ahora piensa en estar 2 años más aquí y acabar su contrato.
Normal.
Porque son contratos antiguos que no lo pueden defender.
Es que si tú al tocho de Bradwell le firmas 4 años y pasan 2, evidentemente le quedan todavía 2 años
que cumplir. Bueno, pero Pjanic es más grave todavía y tiene una ficha alta.
Porque los dos vienen de contratos de bonanza que ahora no pueden defender en el mercado. Entonces dicen, a mí me lo pagáis y luego hablamos.
Esto es como cuando te llame, tú tenías una tía aquí, ¿no? Sí. Pues no sabes el pufo que ha dejado. Tenéis que pasar por aquí que ha dejado un pufo. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
12:44. Esta es la frase de Gaya por la que le han metido 4 partidos.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero lucharemos ante todo y a seguir hacia adelante.
El resto ya es añadido. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Fouto.
Bueno, pues al Departamento de Integridad y Seguridad de la Federación no se le pasó por alto y lo mandaron al Comité de Competición, como suelen hacer con este tipo de declaraciones. Y al final, hoy se ha sabido esa sanción del Comité de Competición, que son 4 partidos y multa de 602 euros para José Luis Gaya, el jugador del Valencia. Corre la misma suerte que Álvaro Cervera, si recuerda a Juanma, cuando le metieron también 4 partidos.
Sí.
Lo que pasa es que el Cádiz ahí recurrió hasta última instancia y ganó el recurso en el TAD. Y también al Cucho Hernández, al jugador del Getafe, que le cayeron 4 partidos por rajar de un árbitro. Lo que pasa es que ahí el Getafe no recurrió porque el Cucho estaba lesionado. Entonces dijeron, pues
que los cumpla ahora.
Que los cumpla los 4, pero a mí que...
¿Para qué voy a gastar en abogados?
Así que, si no prosperan los recursos del Valencia, la próxima temporada, José Luis Gaya se perderá las 4 primeras jornadas de Liga.
¿Donde Valencia juegue? O donde juegue.
O donde juegue. Si juega en el Barça, en el Barça, y si juega en el Valencia, en el Valencia. Así que hay mosqueo en el Valencia, porque entienden que ha habido otras declaraciones de otros jugadores, a lo mejor más mediáticos, que no se han denunciado, y esta, por ejemplo, de Gaya sí se ha...
Vamos muy mal de tiempo. Os pregunto a todos si creéis que está bien o mal sancionado Gaya. Guas.
Está bien. Yo entiendo lo que dice él. O sea, si te lo tomas en lo literal, es decir, lo ha visto y no lo ha querido pitar. Vale,
es una acusación muy grave, ¿eh?
Pero es una acusación grave. Sí.
Es una acusación grave.
Sí,
David.
Sí, sí.
No.
No está bien sancionado. Cañizares.
Sancionado en exceso. 2 partidos.
2 partidos. Rico.
A mí también me parece mucho. Un mes de competición es una barbaridad.
Para mí también. 2, ¿te parecerían bien? ¿Rico?
Sí. Pero hablamos de sanción o de la cantidad de sanción.
De la cantidad de la sanción.
No, es verdad, Guas, te doy esa posibilidad, es verdad.
Claro, no, a ver, lo dejas en 2, perfecto. Eso es. Ahora, yo creo que eso no se puede decir.
Palomar.
Yo le metería 2 partidos y creo que además todo esto está teniendo efecto disuasorio. Yo creo que se raja menos de los árbitros.
¿Senabre?
Para mí bien sancionado, puede parecer excesivo y tal, esto lo dices en la NBA, por ejemplo, y te caen multas, 8 partidos y tal, me parece que quieren hacer un ejemplo de él, pero creo que está bien.
Es que si tú dices que el árbitro se ha equivocado,
otra cosa.
Estás opinando que ha tenido un error, pero si dices que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar, estás diciendo que el árbitro
está prevaricando.
Con lo cual es una cosa grave. Muy y grave. Creo que ahí es verdad que hay que proteger al colectivo arbitral.
Hombre, cuando uno le pasa eso, Juanma, evidentemente no se puede quejar. La única queja que tiene es, oye, a ver si va a haber otros que lo dicen y no le vais a hacer
Estamos
nada.
Estamos en lo mismo, por ejemplo, los periodistas. Imagínate, un periodista puede meter la gamba. Metemos mucho la gamba. Pero otra cosa es que te digan, no, es que lo has hecho adrede. O sea, es que has mentido a sabiendas de que estabas diciendo una mentira. Hombre, no.
Y a un médico y a un bombero.
Claro. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
12:48. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Por favor, tenemos que ganar solo por Nieves. ¿Qué señora más? Crack. La próxima vez que el Madrid quiera fichar a Mbappé, tiene que enviar a la señora Nieves. Sabe mejor que nadie lo que es el madridismo. Si eran 18 hermanos de economía, seguro que sabe un rato. Y si Mbappé se pone muy tonto, lo manda a esparragar sin dudarlo. Nieves, presidenta de honor, ya. Owen está resentido con el Madrid porque un tal Ronaldo y un tal Raúl eran mejores que él. Por eso no jugaba. Cuando Owen salió al Bernabéu a ofrecer el Balón de Oro, el estadio coreó el nombre de Raúl y con razón. Es digno de estudio el tema de la integración de los jugadores ingleses en la Liga Española. ¿Alguna excepción aparte del gran Michael Robinson? Y decía un oyente, David, si Guardiola gana una conference con un equipo que lleve 40 años sin ganar nada, le felicitamos. Pero si es con un club estado, pues igual hay que despedirlo. Mou ganó una Champions con el Oporto, Guardiola con el Barça de Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi y compañía con los demás equipos, nada de nada.
Mou ha ganado con la Roma la Conference League porque a Mou no le ha llamado ni el City ni el Bayern de Múnich para que sea su entrenador.
Guardiola solo lleva 32 títulos, pero no tiene importancia.
Es increíble, Miguel.
Y pues es... Hoy os habéis juntado aquí, claro, toda la peña...
No, no, peña, ilustrado.
No, es que seas guardiolista o no lo seas, lo que no se le puede negar es lo que hace. O es que ganar cuatro de las últimas cinco premiers es una
Totalmente.
Cosa que hace todo el mundo.
Una belleza.
Exactamente igual que si eres mourinista o no lo eres.
Igual,
su currículum, el de ambos, es brillante.
Pero ¿cuál es mejor, Santi?
Pues lo habéis contado, ¿no? Por estadísticamente el de Guardiola.
Dale.
Y escuchad lo que nos dice estudiante sobre las vivencias de Angelito por París.
A ver, buenas noches. Que se dice por ahí que Lama ha estado de cañitas y vino hoy por París. Y su habitación está en una tercera planta. Yo no digo nada. Vosotros habéis dicho todo lo del tema de la camita, está subiendo con el camión de mudanza.
Ah, que estaban subiendo los bombones.
Venga, muchas gracias por el programa.
Era Manolo, gracias a ti.
¿Puedo decir una cosa respecto al tema de la camilla?
Sí.
No soy capaz de entender cómo nuestro querido y avizado compañero ha podido saber que la persona que iba en las alturas era una señora.
Porque le colgaba, creo que le colgaba la melena.
El pelo,
le colgaba el pelo.
Yo lo he pensado, ¿eh?
Y tenía las uñas de los pies pintadas.
Ah, debe ser eso.
Llamar a Angelito.
Hay que llamar. Porque
pero si al rato ha dicho que pensado. No estaba ya.
Sí,
que.
Pero tenía muy claro visiones.
Es un caso.
Tenía muy claro
no
que era una
señora. Sí. Que viera visiones.
12:50, hora menos en Canarias. Ahora viene un tema escabroso. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Yo creo que estamos ante el discurso más importante del deporte en los últimos.
Padre ya murió así, ¿eh?
Efectivamente. Ahora nos lo vamos a abordar, lo va a contar Paniagua y Juan Fierro. El discurso de Steve Kerr, el entrenador de Golden State, que por cierto perdieron el partido de la final contra Dallas 3-1 está esa serie. 12:51.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.